88.9 FM. COPE Soria. 95.2 FM. COPE Uxama.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos mediodías, bienvenidos en este viernes 13 de diciembre a nuestro espacio diocesano. Hasta las 2 en punto con ustedes, acompañándoles en el repaso de la actividad y la actualidad de Osma Soria. Rubén Tejedor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Sandra, buenos y guiados días, como dice ese director de periódico.
Pero bueno, ¿cómo no vamos a estar resfriados? No solo por el tiempo que nos dejan los cielos, sino el que nos pasa muchas veces la actualidad. Pero bueno, hoy las heladas nos han dado una tregua.
Sí, bien. Hoy es un día muy bonito, ¿eh? Porque ahora cuando decías viernes 13, digo, seguro que algún posible supersticioso. Nosotros hoy celebramos Santa Lucía.
¡Ay, qué bonito!
Una santa grandísima, una mártir de los primeros siglos, pues que nos recuerda una vez más que ha habido mucha gente que ha entregado hasta su propia vida por esta fe de la Iglesia.
¿Santa Lucía es la de la vista?
Santa Lucía es la de la vista.
La patrona de las costureras.
Sí, así es. Pues, también me contaba una señora aquí en el Burgo de Osma que su marido tuvo un problema en el ojo, que iba a hacer un no sé qué cuando sus niñas eran pequeñas en la cuna y con tan mala suerte una de las puntas se le saltó y se le clavó en el ojo. Y él estuvo 2 meses ingresado en el hospital, y las señoras de uno de los pueblecitos de donde es ella, pues todos los santos días allí en la parroquia rezando a Santa Lucía, Santa Lucía. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo se ha quedado tu marido? Y dice, perfecto, ve perfecto.
Es santa milagrera, de esas que dicen, ¿no? Yo creo que lo son todos.
pero hay santos, ¿verdad?, que especial, yo no sé si son porque son muy insistentes, muy pesados y tal, pues a Dios le sacan muchos milagros. Sí. Yo pienso que Santa Lucía es uno de ellos.
Pues con esa felicitación para todos los fieles de Santa Lucía, comentamos un tiempo de radio en el que, como siempre, estará con nosotros Ángel Hernández en el capítulo de la música diocesana. Nos acompaña en el tiempo de bioética adaptada a todos, que eso es muy importante, José Luis Martín, y además hablaremos con Francisco Javier Ramírez.
Sí, vamos a hablar hoy del encuentro de familias, Sandra, que el tercer encuentro de familias que se celebra durante el tiempo del Adviento y que va a tener lugar en la parroquia de Santa Bárbara, ¿eh? Que son encuentros, son muy bonitos, tanto este como el de Cuaresma que lo prepara más directamente don Gerardo, ¿no? Y este que lo preparan los matrimonios y la delegación de Familia y Vida, y son momentos muy bonitos pues para las familias compartir juntas, ¿eh? Estos momentos de vida de la Iglesia que son muy muy especiales, como son el Adviento, como la Cuaresma, y bueno, y que yo pienso que les hace mucho bien a las familias, mucho bien.
Momentos especiales para las familias en las parroquias y también en el seminario, ¿no?
Pues mira, yo creo que has dicho las tres palabras tales, ¿no? Porque la familia es parroquia, sino familia. Y el seminario, pues es la plasmación real de estas dos, ¿no? De la familia que se sabe primera Iglesia y que, bueno, está atenta a que alguno de sus hijos pueda mostrar algún signo de vocación y lo manda al seminario para que allí lo cuide y lo cultive, ¿no? Y que, bueno, en el seminario, pues pretendemos también que haya ese ambiente de familia que pretendemos siempre, ¿no? Y que, bueno, pues este domingo vamos a tener también en este...
La fiesta.
Claro, en este tiempo de familia, pues vamos a juntar a toda la familia para el concierto de todos los años de Navidad, ¿no? Que van a interpretar la coral Federico Olmeda de aquí del Burgo de Osma, y este año como novedad la coral Villa de San Esteban de Gormaz. Así hermanamos al Burgo de Osma y a San Esteban de Gormaz en un acto musical como este.
Será el domingo a las 8 de la tarde y estamos todos invitados.
Sí, abierto a todo el mundo en el Salón de Actos del Seminario.
Fiesta de Navidad. ¿Cómo está la casa? ¿Ya está preparada? ¿Ya está decorada? ¿Ya está todo dispuesto?
Está decorada. Estamos empezando a decorar, la verdad. Sí. En la entrada ya tenemos puesto el misterio. Además, este año muy sencillito, porque todos los que conocían el seminario recordarán perfectamente, tú Sandra desde luego, como don Eustaquio, ¿verdad? Ponía ese Belén.
Sí.
Don Eus ya empezaba en el mes de septiembre casi a montar el Belén, a preparar piezas para el Belén nuevo y demás, ¿no? Cuando don Eus pues marchó del seminario, nosotros hemos ido poniendo partes de ese Belén, ¿no? Porque es cierto que lleva un trabajo enorme, él se pasaba muchísimas semanas, ¿eh? Con un cariño y una dedicación que desde aquí le reconocemos, ¿no? Por todo el cariño que ponía en el seminario y también en este tiempo de Navidad. Y nosotros hemos puesto el misterio del Belén allí en la entrada del seminario, en el claustro recién arreglado, y ahora pues adornaremos los pasillos de las habitaciones, los pasillos de las clases y tal, para que los chicos sientan pues eso, que el tiempo que se avecina es muy especial, ¿no? Evidentemente las coronas de la Navidad ya las preparamos y las hicimos y ahí las vamos encendiendo cada domingo una de ellas, pero sí, son tiempos muy bonitos. A mí me gusta mucho la Navidad, Sandra.
Con los chicos una maravilla.
Mucho.
Pero también estaba pensando que estarán en época de exámenes y que hay que compaginar las dos cosas, ¿no?
Pues mira, ahora que pasan unos minutos de la 1:30, esta tarde a las 4:30 tenemos la evaluación, ¿eh? Esperemos que vaya bien. Yo creo que ha sido un trimestre muy positivo para los chavales, también el orden académico, y bueno, ahora es solamente recoger el fruto de lo sembrado, que a veces pues es un poquito menos del que se ha sembrado y a veces se tenía que haber sembrado más.
Estaría el problema.
En fin, es todo crecer y trabajar.
¿Y en los pueblos, en las pequeñas parroquias, cómo se prepara?
Bueno, pues iba a decir que con mucho frío, pero la verdad que por desgracia estos pueblos nuestros de cara a la Navidad, Sandra, pues pues se quedan cada vez más vacíos, ¿no? Porque sí, es lo que comentábamos siempre, que antes venían los hijos a la casa de los padres, ahora son los padres los que salen a la casa de los hijos, ¿no? Y esto, tanto Gabriel, José, yo, Emiliano, los sacerdotes que atienden esta guapa de aquí de Osma también, ¿no? Tomás y Jesús, yo creo que todos lo percibimos, ¿no? Y en otros sitios de la diócesis, que nuestros pequeños pueblos ahora, pues se despoblan un poquito más, sí, en estos días de la Navidad, ¿no? Pero bueno, intentamos celebrar estos días con toda la connotación, claro, litúrgica, sí, que tienen, con toda la alegría del mundo, sí.
Vamos con un apunte y enseguida nos metemos en harina.
El seminario norteamericano Time ha elegido al Papa Francisco como personaje del año. El obispo de Roma ha atraído la atención del mundo desde el primer momento de su elección por su gran franqueza y libertad de espíritu al exponer los fundamentos de la fe cristiana, es decir, el amor, el perdón y la dignidad de la naturaleza humana como criatura de Dios. La revista explica que ese estilo de Francisco lo ha situado en el centro de los grandes debates de nuestro tiempo, centrados en la pobreza, la modernidad, el papel de la mujer, la naturaleza del matrimonio o las tentaciones del poder. El Papa, como buen director de orquesta, ha retocado la música sin tocar la letra de la Iglesia. Es francamente muy positivo que una de las principales cabeceras de la prensa mundial haya escogido a una persona que proclama valores espirituales, religiosos y morales en el mundo, como en su momento ya hizo con Juan XXIII o Juan Pablo II. Pero el Papa no busca ni fama ni éxito, porque su servicio es anunciar el Evangelio del amor de Dios para todos. Y si esta elección de la revista significa que muchos han entendido este mensaje, entonces, más allá de las posibles segundas intenciones, debemos alegrarnos.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Pues con 41 minutos sobre la una del mediodía vamos directamente con nuestro espacio de bioética con José Luis Martín.
¿Qué es la reproducción asistida? Se denomina comúnmente reproducción asistida al conjunto de técnicas que permiten la procreación de un ser humano, un embrión, fuera del proceso natural. La reproducción asistida emplea los gametos, tanto los espermatozoides del varón, y los ovocitos u óvulos en la mujer. Hay principalmente dos técnicas de reproducción asistida. Una de ellas, la inseminación artificial, es decir, hay una recogida del esperma del padre y se introduce directamente en el cuello uterino de la mujer. El resto del embarazo ocurre pues de una forma completamente normal. La segunda técnica es la fecundación in vitro, con transferencia embrionaria posterior al útero de la madre, llamado comúnmente como FIV. Es decir, se recoge el esperma del padre y los ovocitos de la madre. Se pone en contacto in vitro, es decir, en placas de laboratorio. La fecundación tiene lugar, pero con el añadido de que varios embriones se van a desarrollar con esa técnica, unos 10 aproximadamente, transfiriéndose al útero posteriormente de 1 a 3 embriones solamente. A continuación, el embarazo se desarrolla con normalidad, siendo frecuente en estos casos los embarazos múltiples. Los embriones generados, que no se llegan a transferir, o bien se destruyen si no tienen buena calidad, o bien se congelan para ser transferidos más tarde si los padres desean tener otro hijo según un proyecto parental que han diseñado ellos. A ello, si los padres ya no quieren que se transfieran más para alcanzar un nuevo embarazo, en función de la normativa de cada país, pues se puede optar por 4 posibilidades. Una de ellas, o se conservan durante el tiempo que establezca la ley. 2, o se descongelan y se tiran, literalmente hablando, o se descongelan también y se utilizan para investigar con la consecuente muerte del embrión, o en último lugar también se pueden donar a una pareja o a una mujer que desee gestarlos. Describimos así pues un amplio abanico de posibilidades en la ayuda a la reproducción asistida, como la fecundación in vitro mediante inyección intracitoplasmática, que sirve para paliar la esterilidad del padre, pero que puede llevar pues al riesgo de transmitir anomalías congénitas. O también una fecundación in vitro con gametos donados por otras personas o parejas, permitiéndose por la ley actual. O bien una FIV, pues con una madre de alquiler. Las madres de alquiler, tan nombradas en los medios de comunicación y a nivel social, son mujeres dispuestas a alquilar su vientre cuando en una pareja la mujer no es capaz de llevar un embarazo. La madre de alquiler gesta y trae al niño al mundo, habiéndose concebido en la técnica in vitro el niño de la pareja que lo solicita y luego transfiriéndolo al útero de alquiler. Tras el nacimiento, la madre de alquiler devuelve el hijo a la pareja con una remuneración económica en muchos casos. Las madres de alquiler en la mayoría de los casos no son legales. Podríamos ahora sí hacer la reflexión ética sobre estas cuestiones. De acuerdo con los derechos humanos, el niño no puede considerarse como un objeto a disposición del otro. El hijo no es un derecho, aunque así lo parezca por parte de parejas o mujeres, que su intención al respecto es loable y positiva para el desarrollo de una paternidad que nunca llega. Las manipulaciones, aunque busquen un bien, como la de un hijo, no son éticas, pudiendo disociar la procreación de la sexualidad, y transforman los gametos, en definitiva, en material de laboratorio. Así podríamos decir que a un ser humano de esta forma o bien se le podrá destruir o bien convertirlo como material de laboratorio. Otras consecuencias de tales técnicas y que son ilícitas éticamente son los miles de embriones humanos congelados en todos los lugares en que la ley lo permite. En definitiva, son seres humanos. El material de trabajo se centra en la manipulación de hombres y en ningún caso existe el derecho a acabar con la vida de un ser humano, aunque sea con el buen propósito de conseguir la vida del otro. La falsa expresión que se forjó hace unos años sobre el proyecto parental, surgido a raíz de los debates en torno al aborto, mima al hijo deseado según el deseo de las parejas, pero excluye y quita dignidad al resto de los embriones generados, que también son humanos. Lo técnicamente posible no es éticamente aceptable. Muchas veces la ciencia permite hacer realidad los deseos más generosos para unos padres, pero está ausente cuando los conflictos éticos se presentan en primera línea.
En esta mañana de viernes nos vamos a acercar, Sandra, hasta la ciudad de Soria, vamos a decir casi habitual, ¿no?, que es la convivencia de familias en asiento. Y si mal no recuerdo, esta va a ser la tercera vez que la celebremos. Y para hablar de este encuentro, tenemos con nosotros a Francisco Javier Ramírez de Nicolás, que es el delegado de Familia y Vida. Javi, buenos días.
Buenos días, Rubén, Sandra y oyentes.
Buenos días.
¿Qué tal bajo por la ciudad?
Pues bien, hoy mejor, porque hemos pasado unos días de muchísimo frío, mucho. Pero hoy se está muy bien.
Aquí en la Ribera del Duero también hace más, algo menos de frío, ¿verdad?
Bueno, por la mañana algo más, ¿eh? Sí. Aquí las temperaturas son un poquito más extremas.
Pero ahora bien.
¿Qué mejor
bien.
Tiempo, Javi, para reunirse las familias que el Adviento, ¿no?
Sí, esto es una idea de don Gerardo, de la carta que escribió de los grupos de matrimonios jóvenes, en la que también planteaba una serie de encuentros y nosotros la delegamos también con él, obviamente, pues preparamos este encuentro de Adviento. Va a ser el tercer encuentro de Adviento. Este es más lúdico de compartir, el de Cuaresma es más formativo, más de revisión de la espiritualidad del matrimonio.
Lógico.
Pero este es más de compartir. Vamos a también a cantar a los niños, a jugar con ellos. Bueno, nos parece muy bonito.
Y Javi, así un poco los datos más, vamos a decir, más prácticos, ¿no? Para que quien nos esté escuchando, porque seguro que todavía a última hora, como siempre, ¿verdad? Alguno se podrá apuntar y puede apuntarse. Vamos a decir la hora de comienzo, un poco el esquema del día.
Sí, mira, va a ser en la parroquia de Santa Bárbara de Soria. Nos juntaremos a las 11 menos cuarto de la mañana, más o menos, hasta las 5 y media de la tarde. No queremos que sea más tiempo. No hay que apuntarse, simplemente hay que ir con la comida para que cada uno coma y, si quiere, pues para poder compartir algo con los demás. Y este año decidimos que fuera así, que no había que apuntarse ni llamar, porque eso es un lío tremendo. Y que sea un encuentro mucho más libre, ¿no? Pueden ir con los niños, hay guardería. Los niños tienen también su sesión de catequesis, de juegos, de películas. Y los mayores vamos a trabajar el cuestionario de la misión diocesana. Como un grupo ya establecido, que es el grupo de Familia y Vida, vamos a trabajar ese cuestionario con la ayuda también del vicario de pastoral, pero vamos, será una y media, una cosa así. El resto será dedicado a la oración, al compartir, a jugar. También los mayores juegan y tienen sus juegos después de comer, y terminamos siempre con la adoración del Santísimo y la adoración y la bendición por a cada familia.
Es muy necesario este tipo de actividad para las familias, ¿verdad? Para que se conozcan, para que compartan, para que vivan, en definitiva, más allá del día a día que nos mete en un tumulto.
Sí, hay grupos de matrimonios ya en algunas parroquias, y estos están ya más habituados al compartir, sí, mensual, ¿verdad? Pero siempre aparece algún matrimonio, alguna familia de algún punto concreto de la diócesis que le viene muy bien, porque en su sitio están como muy solitos, ¿no?
Sí.
Y cuando ven, pues hay un grupo de matrimonios que con cariño prepara toda esta jornada, la han preparado ellos, el grupo de matrimonios de Santa Bárbara, que muchos de ellos están en la delegación, pues ven que la iglesia está viva, ¿no? Que está viva y que tiene mucha esperanza, ¿no? Y yo creo que eso es un acierto, este tipo de encuentros. A todos nos cuesta un poco salir de casa decir, tengo un sábado libre, pues no tengo ningún sábado libre. Tengo que seguir con estas cosas, ¿verdad? Pero luego al final, cuando estás ahí, y sobre todo cuando terminas, dices, es una enorme bendición, ¿no? Que la gente se haya encontrado tan, tan feliz, y también tiene un momento de encuentro con Dios, ¿no? En la Eucaristía y en la adoración eucarística, ¿no? Que eso es muy importante.
En la parte de reflexión de este encuentro, Javi, nos decías ahora que ibais a abordar las tres preguntas, ¿no?, planteado la Comisión para la Misión, para hacer un poco la evaluación de estos tres cursos y plasmarla luego para valorarlos para la Asamblea Diocesana del mes de mayo, ¿no? El papel de la familia en la Misión Diocesana, evidentemente en la evangelización, pero en la Misión Diocesana, es fundamental.
Es fundamental. Tú sabes bien que la familia cristiana vertebra todo tipo de pastoral. Todo tipo de niños, de jóvenes, de estudiantes, luego ya cuando son muy mayores de la ancianidad, de la enfermedad, luego todo el tema de la catequesis, la enseñanza de la religión. O sea que sí es importante que la familia cristiana esté bien fundada y bien formada, ¿no? Y por supuesto que es el instrumento clave para evangelizar. Porque sin una familia, cada uno va a su aire y no tiene toda la misma sintonía de fe, es mucho más complicado, ¿no? Entonces, es muy bonito que los matrimonios, desde pequeños con los niños, empiecen a llevar nuestras convivencias y luego ellos también trabajen y reflexionen sobre qué queremos como iglesia y dónde queremos seguir trabajando, ¿no?, como iglesia. Porque está claro que la iglesia va a ser lo que la familia va a ser y tiene que ser.
Pero es que además la familia ha cambiado mucho, muchas veces obligada, ¿eh?
Ciertamente, nosotros tenemos unas situaciones más complejas, ¿no? Y este año el Centro de Orientación Familiar, que tiene una nueva sede, ¿verdad? Pues la verdad que está bastante desbordado, ¿eh? De situaciones pues muy complejas, ¿no? Pero la iglesia siempre está por la familia y está por la persona, ¿no? Esté como esté y en la situación en la que esté. Ayer mismo por la mañana estuve en el COF, estuve hablando con Rebeca, que es la orientadora y la mediadora familiar, y me ponía un poco al corriente de todas las cosas, ¿no? Y la verdad es que da mucha tristeza ver tanto dolor, ¿no? Pero la iglesia siempre está con ellos.
La primera, y muchas veces la única. Javi, imaginamos que a este encuentro estamos todos convocados, ¿verdad? Que nadie se sienta excluido por no haber participado en su parroquia en cualquier tipo de actividad.
Nadie. Nosotros mandamos la publicidad, como es normal, a los sacerdotes, ahora de las parroquias más importantes, porque en muchos núcleos de población ya no hay prácticamente nadie. Pero está también en la hoja diocesana, en la web diocesana. Cualquiera puede ir. No hace falta haber hecho los dos cursos, las dos convivencias anteriores o que no fueron las convivencias del obispo en Cuaresma, ¿no? Estás convocado porque es una misión de la Iglesia.
Y cada uno llega hasta donde quiere llegar en la implicación durante ese tiempo.
Exactamente. Tú vienes, empezamos siempre con un rato de oración, de trabajo. A lo mejor algunos dicen, pues llega el momento de, luego a la una más o menos va a ser la Eucaristía, que nos va a ayudar también con el canto, el coro de la parroquia Santa Bárbara. Y dices, pues yo luego me tengo que ir a casa. Pues ya está, pues has podido estar hasta donde puedes estar, ¿no?
Más que un llegar físico, me refería a un llegar espiritual, ¿sabes?
También, yo te espero a ti, Sandra, a tu esposo y a tu niño, a que venga la convivencia, me encantaría.
Nos veremos pronto, de todas formas.
Javi, me atrevo a hacerte una pregunta relacionada con el tema de la pastoral familiar, ¿no? Sé que es una, a lo mejor dar así tres trazos, tres pinceladas grandes, pues no sea, dijéramos, no recoge toda la realidad, ¿no?, de lo que te voy a preguntar, pero ¿cuál es la situación de nuestras familias cristianas en nuestra diócesis?
Con
el riesgo de la generalización, que entiendo, ¿no? En fin.
Sí, yo creo que hay unos grupos ahora mismo que están funcionando bien en algunas parroquias determinadas, pero pienso que están, en cuanto a pastoral te hablo,
sí.
Están bastante aisladas, y todavía nos queda mucho por ver. Que tenemos que trabajar con la familia como tal familia. Está como muy disgregado todavía todo. Nos atendemos a los niños y jóvenes cuando están en la época de los sacramentos, ¿verdad? Pero no, todavía nos falta de ver que la familia como tal es sujeto de evangelización y objeto de evangelización, ¿no? Entonces yo veo ahí que todavía tenemos mucho, mucho que trabajar.
Es complicado.
Y sobre todo yo pienso, ¿verdad, Javi? Tú sabes mucho mejor, o sea, muchas veces dejándonos de lamentos, ¿no?, y haciendo hincapié en lo mucho positivo que la familia ofrece y puede ofrecer también en el seno de la Iglesia, ¿no? Y que nuestros matrimonios y nuestros grupos, como bien dices, que a veces son pequeñitos, pero que son semilla de, pues eso, de trabajo bien hecho y de esperanza en nuestra Iglesia diocesana, pues que a veces, como decía Juan 23, somos demasiado profeta de calamidades, ¿no?
Eso es verdad, y además eso ayuda también, mejor dicho, el carácter soriano de lamento y pesimismo, ¿eh? Y que cuando surge cualquier iniciativa, surgen todos los profetas de ponerla en contra, ¿no? Pero nosotros no tenemos no nos tiene que dar miedo esta situación, porque es así. Tenemos que, con valentía, anunciar el evangelio de la familia, ¿no? Porque sabemos que el Señor está con nosotros, y esa es la gran fuerza. La fuerza de la Iglesia es el Señor que está con nosotros y su Espíritu Santo. Pues hay que seguir. Hay que seguir, y que en una convivencia vienen tres familias y no 40, no importa, tres familias, pues ya está, esas son las que el Señor os ha querido regalar, y adelante, nunca más. Luego, yo creo que en el lenguaje cristiano no debería entrar nunca la palabra desánimo.
Pues ojalá que así sea, que sea un gran día en la jornada de mañana. Javi, muchas gracias y hasta pronto.
Gracias, muchas gracias.
Un abrazo grande para todos.
Os espero, un abrazo muy grande.
En Fe Mayor con Ángel Hernández.
Hay heridas insanables, hay baches insaltables, hay montañas tan altas que no se pueden subir. Solo el amor todo lo puede, todo lo vence, todo lo aguanta, todo lo sana. Solo el amor cura lo que no cura el ibuprofeno. Solo el amor cura lo que no cura el tiempo. No olvides que más allá de los títulos que le ponemos a Dios, que a algunos, estoy seguro, no le gustan, Dios es amor.
Curaremos aquellas heridas insanables, saltaremos aquellos baches insaltables, desacorazaremos las corazas de los corazones, romperemos muchos tantos moldes, subiremos montañas tan altas e imposibles, moveremos las losas tan inamovibles, optimizaremos toda opción optando al optimismo para levantar al que ha caído, pegaremos aquellos platos que rompimos, limpiaremos aquellas manchas que lucimos, ya pasará eso que pasaba, que pausaba cada paso, y no sabrás por qué andarás andando con una sola convicción, que solo el amor todo lo puede, solo el amor todo lo vence, solo el amor todo lo aguanta, solo el amor todo lo sana, solo el amor. De paces impensables llegaremos a metas tan inalcanzables, saldremos alerosos y saltando salas sin salida, abriendo las ventanas a la vida. Nos sacaremos de algunos vicios insolentes, nadaremos mil ríos, videntes, hay videntes, videntes, hay indecentes, cuando tantos imposibles vuelen con una sola convicción. Solo el amor todo lo vence, solo el amor todo lo aguanta, solo el amor todo lo sana, solo el amor.
llegamos al final de nuestro tiempo. La programación habitual regresa a partir de las 2:20 con los servicios informativos en COPE Soria y COPE Usama, y la religiosa el domingo a las 9:45. Que tengan un buen fin de semana.
El Espejo.
COPE, estar informado.